Hay varios mensajes desde temprano, se ve que ya previendo cuál iba a ser el temario de esta mesa hoy, que estaban expectantes para que empezara esta, la tertulia más política de todas, como siempre solemos decir. Así que vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Antonio Mercader.
Buenos días.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Oír Sartú.
Buen día.
Y Esteban Valente.
Buenos días.
Y el tema está cantado, ¿no? Obviamente tiene que ver con lo que dijo el presidente José Mujica ayer, quien reconoció que el gobierno sufre un desgaste y que existen diferencias entre sus integrantes, aunque aseguró que no hay ningún cambio de rumbo. Mujica convocó ayer de urgencia a un consejo de ministros después de las diferencias públicas surgidas en el oficialismo a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucionales los artículos primero y segundo de la ley que crea el ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. En una conferencia de prensa, o más bien en una salida a los medios posterior al encuentro, el mandatario se refirió a las distintas posiciones que existen dentro del Ejecutivo, sin embargo dijo que no hay ningún cambio de carácter esencial, hay la necesidad de emparchar el alma y querernos un poco más entre los compañeros, algunas de las frases que se destacaron en la locución del presidente ayer. Bueno, ¿cómo abordamos este pequeño tema que tenemos para hoy?
Carlos. Yo creo que en primera instancia estos sucesos de estos días y sobre todo la conferencia del presidente Mujica de anoche lauda definitivamente una discusión que existía en el país hace mucho tiempo y que existía fundamentalmente en esta misma mesa. Más de una vez nosotros marcamos que en el gobierno había dos equipos económicos, que había discrepancias de fondos, que había un relacionamiento que estaba muy lejos de ser fraternal, solidario, de compañeros, y se nos acusó de ser traidores a la patria, de querer perjudicar al país, de hacer oposición por oposición y demás y demás y demás. Bueno, ahora ha quedado eso absolutamente confirmado. Es una realidad no solo a partir de las palabras de Mujica de ayer, sino también de las declaraciones de Astori de ayer de mañana o anteayer, de todo lo que ha trascendido sobre la reunión de ayer. Lejos estamos de un matiz de diferencia dentro de un partido político, sino estamos dentro de un salvaje enfrentamiento al que el presidente, que paradójicamente fue el que siempre alimentó esos enfrentamientos y le dio bríos, ahora sale aparentemente a poner paños tibios. La cosa no está saldada. Hace un rato en esta misma emisora, Agassi hablaba de que los ministros son meros secretarios, que el único elegido es el presidente, que lo que es el equipo económico no está integrado solo por el Ministerio de Economía, sino también por Planeamiento, Banco Central y otras cosas, y se refirió a algunos ministros que se creen reyesuelos, creo que uso la palabra. O sea, los mensajes duros y nada fraternos siguen circulando por el país con total realidad. Esta circunstancia que haya dos equipos económicos, nosotros la marcamos siempre, no simplemente por marcar una contradicción dentro del gobierno, que hay varias, sino por marcar algo que es realmente preocupante, porque el equipo económico, más allá que esté integrado por el Ministerio de Economía, Planeamiento y demás, es un área muy sensible de la política de un país. Todo lo que tiene que ver con el clima de inversiones, todo lo que tiene que ver con la confianza que el país despierte, en buena medida, sobre todo con gobiernos progresistas que están haciendo sus primeras experiencias y que tienen una historia de discursos muy radicales, es fundamental. Agassi decía, el presidente es Mujica y nadie más, pero yo me recuerdo que en la campaña electoral, tanto como en la de Vázquez como en la de Mujica, parte de los acuerdos para hacer la fórmula y parte de los mensajes para afuera era que la conducción económica iba a estar en manos del equipo de Astori. O sea, ¿por qué se dijo eso si eso entonces no es verdad? ¿Por qué se dijo eso si eso no es lo que corresponde aceptar hoy? Se dijo porque era la forma para ganar, era la forma para atraer votos, era la forma para no correr las inversiones. El presidente lo reiteró en los famosos Conrad I y Conrad II, que ya han quedado para la historia porque de su contenido poco queda sobre la mesa. Pero entonces, como una primera intervención, porque después me gustaría en las siguientes ocuparme de lo que es el ISIR, de su fundamento, de esta realidad muy preocupante de que hay un sector del gobierno, no todo, que continúa creando documentos o leyes inconstitucionales con un desprecio significativo por la Constitución y por el Estado de Derecho, que se puede resumir en la frase de Laurier cuando habló del tema del ministro Venegas, parece que hay algún problemita burocrático. O sea, la Constitución es burocracia, no es Constitución. Entonces, eso lo veremos después. Pero ahora, como punto final de esta, de este primer análisis, bueno, hay un enfrentamiento profundo, el enfrentamiento es real, no sabemos hasta dónde tenemos este equipo económico o no, y evidentemente una de las promesas electorales de Mujica, una más, se está desvirtuando.
Esteban. Bueno, si yo tomara simplemente la réplica siempre un poco burda, ¿no?, que hace Ramela diciendo que fueron acusados, me metería en un terreno y podría decir, por ejemplo, que me bastaría estudiar la historia de las fratricidas confrontaciones del Partido Colorado para sacar alguna lección de lo mal que este tipo de cosas le hacen al país. Pero no lo voy a hacer, digo, hay un tema demasiado importante. Acá hay un problema de forma y hay un problema de contenido. Hay compañeros respetuosos, lo escuché a Agassi con mucho respeto, que maneja además muy bien los temas, pero se dedica a las formas, a los contenidos habla poco. Al tema de fondo habla poco. Y en el tema de las formas es bastante, digamos, formal también, no le da contenido político en una fuerza política donde su presidente reiteradamente ha hablado de los temas políticos. Acá el problema no es si hay uno o dos equipos económicos. Acá ha habido una línea económica y una política económica durante los 8 años de gobierno. Hay que analizar, para la vida de los uruguayos, para la marcha del país, para la marcha de la economía, ¿cómo ha ido? Bueno, yo tengo debe haber 20.000 balances. Yo tengo un balance. Es un balance que es esencialmente positivo, esencialmente los datos lo demuestran, y por lo tanto, en un momento donde aparecen problemas nuevos, derivados, también lo podemos discutir, de los vientos de cola que se terminaron, la situación regional, hoy dieron el aumento en Brasil del 1.6 del PBI, ya no estamos en los crecimientos chinos, el único país que va a andar el 4% de todo el Mercosur es el Uruguay, etcétera. Pero hay una realidad. Para poder manejar la economía, no es un problema de formalidades o de acuerdos políticos durante la campaña electoral. Es un problema de que no se puede hacer desde los bolazos, no se puede hacer desde la circulación, porque además, ¿qué hay? De toda esa hojarasca de la cual aparecen en los diarios catarata, impuesto al plasma, impuesto a tal cosa, y aumento de tal cosa, en realidad lo único que se concretó es el ISIR. En ese ISIR yo creo que si hay una demostración de respeto al espíritu frente amplista y al espíritu institucional, porque corresponde, antes que ser frente amplista, cuando estás en el gobierno, sos parte de una institución. Fue la que tuvo el Frente Liber Sereño y su ministro. Lo recordaba Agassi, de que fue a defender. Está muy bien, se hizo muy bien. Acá el problema es que no es el ISIR. El ISIR es sumado a que ahora corren bola de todo tipo. ¿Por qué? Corren bola de todo tipo solamente por razones de reorganización económica, de... No, corren bola porque también está el tema de la disputa interna, de espacios internos. Y eso no se puede poner, porque si empezamos ahora en ese plano, y eso es lo que pesa, y yo me veo mucho más confrontado, no tanto con el MPP orgánico, con el cual incluso los ministros ayer tuvieron una actuación muy medida en el Consejo de Ministros, o las declaraciones de Mujica, que yo ya no lo ubico porque creo que él ha salido de lo que es el MPP tradicional, que con otro grupo de gente que está buscando un espacio político desesperadamente. Y además se disputa, y eso es lo gravísimo, el público del MPP. Entonces tiene que chocar con el FLS.
¿Y quién es ese grupo?
Ese grupo que viene del Palacio, piensa en el Palacio, son todos altos funcionarios, porque no veo parlamentarios en esto. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque además, lo único que hay son bolazos. Si hubiera sido solo el ISIR, yo creo que hubiera pasado el rechazo del ISIR sin pena ni gloria, más bien técnicamente que de otra manera. El problema es que el ISIR se suma a la reunión del 28 de diciembre de Economía, donde se habla genéricamente de que se están estudiando cambios impositivos de todo tipo, que está bien, pero planteenle Economía, que en el concepto general los elabore, y después se discute como se hizo con la reforma fiscal que se estuvo discutiendo, y se cambió, porque es falso. Y en todo esto hay un fantasma que recorre el Uruguay. No, el Uruguay. El mundo no lo recorre porque ni siquiera tiene ese problema, ese el mundo marxismo, desarrollado.
Ese es el marxismo.
¿Saben lo que es lo que recorre? Es el tema de la inflación y el déficit fiscal. Y un ministerio que no tenga la capacidad ante la sociedad, dentro del gobierno, porque también hay que tener peso dentro del gobierno para controlar el gasto público, para no hacer ajustes del lado de las políticas sociales y hacerla así del lado del gasto de la estructura del Estado.
Bueno, Antonio. La palabra crisis está en los medios, hay noticias, hay quien dice terminó la hegemonía astorista en economía, el presidente dice vamos a emparchar el alma, reúne al gabinete, los ministros Brenta y Olesker bueno, le han pegado bastante duro al equipo económico, Sendic también hizo lo suyo para pegarle al equipo económico. Hay una situación de, yo diría, caótica, de confusión, de riña constante, ¿no? Es una olla de grillos eso. Y yo, lo que a uno le llama la atención es, todo esto ocurre en prosperidad. Porque digo, están las cifras que tú, Esteban, nos has dado y que el gobierno da, todo va bien. Digo, hay algunos problemitas, pero en general estamos muy bien, el gobierno lo ha hecho maravillosamente, tenemos 8 años de crecimiento, tú recién decías, somos el país del Mercosur que más va a crecer. En ese contexto de prosperidad, de viento de cola, donde todos son ventajas, donde la coyuntura internacional lo favorece, en ese contexto tenemos esta brutal pelea, que como tú insinuas, Esteban, es más una pelea por posiciones electorales que por otra cosa. O sea que yo me pregunto qué pasaría el día de mañana si este gobierno tuviera que gobernar en crisis, tuviera que afrontar las crisis que otros partidos han tenido que afrontar desde el gobierno. Se despedazarían, porque si en prosperidad actúan así, imaginemos lo que podría ser esto, lo que podría ser esto en situaciones complicadas.
Bueno, nos podríamos ir como si fueran ustedes el gobierno Valle.
Sí, tú estás diciendo que el equipo de Astori se podría...
No, digo, podríamos tomar eso como ejemplo.
No, no lo vamos a hacer. Me asustaste.
No lo vamos a hacer.
No, pensé que de repente me estabas diciendo que el Frente Liber Sereni se retiraba del gobierno.
No, nosotros somos Frente Amplio.
Bueno, son Frente Amplio. Pero, digo, y la otra cosa es, vuelvo un poco a lo que decía Ramela, digo, no, un país no puede funcionar con dos equipos económicos. Aquí es evidente que el presidente de la República ha alentado la formación de este segundo equipo encabezado por Joe Frugón, el señor Bonomo, y otras personas que están en su derredor, que juegan su propio partido. Ahora, si juegan un partido electoral, es lo que tú decís, Valentín, yo no sé si juegan un partido electoral. Sé que continuamente están lanzando púas o haciendo críticas o anotaciones sobre lo que hace el equipo económico real, el equipo económico que maneja Lorenzo, que es el que el país tiene como equipo económico. Venían en rumbo de colisión, esa colisión se ha dado, yo no sé qué va a pasar, tú me decís que el astorismo va a permanecer en el gobierno. Tengo entendido que ayer el ministro Lorenzo en el gabinete dijo, esta puede ser la última sesión en la que participo. Bueno, si eso es cierto, las cosas no parecen tan seguras. Pero repito, esto ocurre en una situación de prosperidad, de cifras positivas, de orgullo que el Frente manifiesta de lo bien que estamos, de lo bien que ha hecho las cosas. Imaginemos qué pasa si viene una crisis con este tipo de gobierno, con dos equipos paralelos, que vamos a tener 4 equipos paralelos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a vivir entonces en una situación en esta situación, pero agravada todavía?
Ojo que yo cuando digo que se va a quedar o no, yo no soy... Yo soy uno más de los cuantos siento en el Frente Liber Sereni. Sí, una opinión personal.
No está diciendo la opinión oficial.
Absolutamente.
No está tomada, obviamente. Egonir.
Yo creo que, obviamente, el fenómeno de que haya puntos de vista distintos en cualquier gobierno es habitual, es normal. De hecho, normalmente esas cosas se laudan discutiendo políticamente. O sea, tal vez el punto acá es una concepción un poco extraña. Recién lo decía Gassi, ¿no? De que el ministro tiene una especie de una idea equivocada, de que el ministro tiene una potestad sobre el área en la que trabaja. Los ministros son secretarios de Estado, cualquier decisión que toman la toman en consulta con el presidente. Pero acá, digo, no engañarnos, hay un acuerdo político que se hizo después de las elecciones internas, por la cual el peso del entonces candidato a vicepresidente, Astori, iba a estar en la economía, digamos, ¿no? Creo que de alguna manera es lo que Astori está reclamando cuando dice que el ministro de Economía tiene potestad. No está invocando las verdaderas facultades del ministro de Economía, sino un acuerdo que hubo originalmente. Ahora, pensar que el vicepresidente va a controlar exclusivamente la economía, es medio, durante todo un periodo de gobierno, es una idea un poco descabellada, ¿no? Evidentemente el presidente y el entorno del presidente van a querer meter baza en el asunto, se van a querer intervenir. Tal vez sería bueno que lo discutieran previamente y llegaran a acuerdos.
Y no eso, por la prensa.
Eso sería lo lógico. Ahora, si vamos al tema concreto, esto que pasó no es muy distinto a lo que pasó con el impuesto a las pasividades. Es decir, ya hubo casos de
Elías.
Claro.
Después fue declarado constitucional, recordad.
No, fue modificado
el mecanismo. Pero fue declarado constitucional. Tuvo dos etapas. En una primera, inconstitucional, cambió la composición de la Corte y fue declarado constitucional.
Sí, pero se creó
una y se cambió, nueva... a pesar de eso, se tuvo la actitud de cambiar.
Se cambió igualmente la figura, ¿no? No sabemos todavía cómo puede llegar a ser declarado si cambia la integración de la Corte, pero lo que...
No, pero esta Corte se permanece.
Si cambiara la integración de la Corte, probablemente también cambiara el pronunciamiento sobre este asunto. Digo, es un poco lo que... Digo, todos sabemos cómo funcionan ese tipo de cosas. Lo real, digo, es que esta circunstancia de que la Corte le declare inconstitucional un tributo, le pasó al equipo económico oficial y le pasó al equipo económico en la sombra, por decirlo de alguna manera.
En la sombra es una buena expresión. En la sombra porque asoma muy seguido, ¿no?
Pero emite una sombra grande, no, es el problema.
El equipo en la prensa. En la prensa.
No, yo creo que sí. Digo, esto lo miro. Yo no estoy en el gobierno, ni en el ministerio, ni en el equipo sombreado. Así que lo que sí veo es que el mecanismo no es adecuado. Es decir, deberían debatir previamente. Pero me parece inadecuado tanto que el equipo oficial pretenda, el ministro pretenda tener una especie de autarquía. No creo que sea el ministro. Creo que es una visión de un sector político que entiende que ese ministerio lo controla. Es una línea dentro del Frente Amplio que entiende que debe controlar ese ministerio, y me parece que es inevitable que el presidente y su entorno también pesen en la definición de la línea económica. Creo que la forma no es la adecuada, que deberían, en eso coincido, deberían discutirlo.
Pero dijo Michelini, si el presidente quiere optar por otro equipo económico, tiene todas las potestades.
Pero él me parece que está jugando una cosa que no tiene. Es decir, el presidente me parece que hasta cierto punto está respetando un acuerdo que hizo. Ya obvio que tiene las potestades constitucionales. Puede cambiar al ministro y se acabó. Punto. Pero parecería que no es la intención hacerlo, ¿no? Porque él intenta preservar ese
acuerdo.
Además,
venir el equipo económico paralelo no tiene una línea económica.
Exactamente,
clara.
Exactamente, ese es el problema.
El no equipo nada. Económico en la sombra, que tú decís, no tiene una línea económica clara. Yo no sé qué es lo que propone Frugone.
Yo sigo creyendo que la señal es válida. Ya lo discutimos la semana pasada. Yo sigo creyendo que la idea de que los que tienen grandes extensiones de tierra tienen que aportar más. Sigo creyendo que es una
señal. Yo creo que
tiene
que aportar más que el ICIR, mirá lo que te digo. Yo, y estaba de acuerdo de eso, y el FLS está de acuerdo con
eso.
Pero más que el ICIR. Porque esto es un rasconcito.
La fórmula de Lorenzo permitiría recaudar en base a otros.
Bueno, quizá lo podamos discutir, pero.
No. Incluía impuestos sobre más de 10.000.
Pero cuando tú decís.
Pero
me permitís simplemente una aclaración. Cuando tú decís que han ganado mucho, como dijiste la semana pasada, que deben aportar más. Yo te recuerdo que el agro paga los impuestos, y paga el impuesto a la renta. Tú ganas más y pagas más. Tú pagas patrimonio, pagas una serie, el IMEIVA. ¿Cómo no? Paga patrimonio, y paga impuesto a la renta, y paga IMEIVA, y paga impuesto a las transmisiones, a las ventas, y paga una cantidad de impuestos. Es decir, no creas que el hecho de que haya un grupo que ha ganado más los ha dejado afuera de la presión fiscal.
No podemos ponernos a discutir. Yo sé que, en definitiva, aportan poco en proporción a lo que aportan otros sectores.
Aportan lo que la reforma fiscal determinó.
Claro, pero la reforma fiscal estableció un régimen favorecedor para la tierra.
Señores, sé que este tema enciende los ánimos y las ganas de hablar, de debatir. Vamos a seguir después de la pausa con esto mismo. Tené Ramela pedida la palabra, que si no me va a tirar con el micrófono por la cabeza.